¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Gracias, gracias por acompañarme. Hoy es viernes y como siempre se lo digo, con la mejor de las intenciones, ¿verdad? Es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. No lo echen saco roto, nunca lo echen saco roto. Viernes, al menos esta semana, ya la sobrevivimos. Y es que las cosas están para preocuparse mucho en ese sentido, ¿no? El sobrevivir en este nuestro mundo. Hay mucha tensión, por supuesto, el tema Irán, el tema Israel. Y la historia nos ha marcado, desgraciadamente, con mucha sangre por tensiones de este tipo. Argentina, el caso Amián, no es la excepción. Una tragedia espantosa que avanza en términos de justicia, pero ¿qué tanto avanza para los familiares de las víctimas? Y finalmente el recuerdo de la gran investigación del, dicen, bueno, del fallecido, lo voy a dejar ahí, fiscal Alberto Nisman, hacia dónde apuntaba y hacia dónde se llegó. Ese va a ser el tema de esta noche, vamos a iniciar. Le pido que a partir de ese momento me acompañe entonces utilizando la etiqueta numeral concluamia. El hashtag, etiqueta o numeral, como le quiera llamar, es concluamia. Esa es la etiqueta, por favor, acompáñeme con ese hashtag, esa etiqueta concluamia, con sus comentarios a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, concluamia, amia, esa es la etiqueta. A ver, vamos a empezar con esta histórica, porque es histórica, la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal de la Argentina. Luego de tres décadas, 30 años después, confirmaron este jueves que la organización terrorista Hezbollah fue la responsable del sangriento atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita, la AMIA, como se le conoce, en 1994. Según un documento al que tuvo acceso CNN, el ataque fue perpetrado con las directivas y el financiamiento del gobierno de Irán. Ahora, esta decisión permitirá demandar a ese país, a Irán, ante las cortes internacionales, algo que no se podía hacer antes porque no se había llegado a esta determinación. Por eso esta determinación es histórica. Emiliano Jiménez nos trae un reporte desde Buenos Aires. Vamos con él, Emiliano.
En un fallo dividido pero de alcance global, la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal en la Argentina, ratificó la responsabilidad de la República Islámica de Irán en el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. En el mismo fallo, la justicia inscribió el atentado como un delito de lesa humanidad, por lo tanto, podrá ser investigado en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, no prescribirá, y describió a Irán como un estado terrorista. En el mismo fallo, la justicia sostuvo que los atentados fueron ejecutados por la organización libanesa pro-iraní Hezbollah, que actuó bajo las órdenes y el financiamiento del gobierno de los ayatolás. Entre las razones del ataque, la Cámara sostuvo que la cancelación de convenios para la provisión de material y tecnología nuclear por parte del gobierno del entonces presidente de la Nación Argentina, Carlos Menem, en 1994, fue la clave para que Irán atacara a la AMIA en suelo argentino. Al mismo tiempo, en otra parte del fallo, la Cámara condenó a los investigadores del atentado. Consideró que la investigación fue negativa, no tuvo los alcances necesarios, y por eso ratificó las condenas para Juan José Galeano, juez original de la causa AMIA, 4 años de prisión, para los fiscales Müller y Barbaquia, 2 años de prisión en suspenso, al ex titular de la CIDE, Hugo Anzorregui, a 4 años y medio, y también, en última instancia, al ex número 2 de la CIDE, Juan Carlos Anchésar, a 3 años de prisión, y a Carlos Telleldín, uno de los acusados en la investigación original, a 3 años y medio. Cabe recordar que en el atentado a la AMIA murieron 85 personas y que más allá de estos estruendosos fallos de la justicia que llegan 30 años después, el 18 de julio va a cumplirse ese aniversario del atentado a la AMIA, todavía no hay ni detenidos ni condenados por aquel atentado terrorista ocurrido en 1994. Para CNN, Emiliano Jiménez, Buenos Aires.
Esa parte final de Emiliano es muy importante traerlo, ¿no? Ahí es donde muchos sienten, piensan, y creo que con derecho, que no se ha hecho realmente justicia. Si bien esta decisión es histórica, ¿dónde están los responsables? En su momento, se hablaba de integrantes del gabinete del gobierno en turno en Irán, que habrían participado en la planeación del atentado, del ataque terrorista, ¿sí? Por supuesto, al pensar en esto, tenemos que recordar necesariamente y traer a la memoria la figura del fiscal Alberto Nisman. Recordemos el cuerpo del fiscal especial del caso Amia, el cuerpo de Nisman, apareció con un tiro en la cabeza el 18 de enero de 2015. Este hecho ocurrió 4 días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández y a varios funcionarios del gobierno por supuestamente el intento de encubrir a los acusados iraníes mediante un acuerdo con el régimen iraní. Esta decisión del fiscal Alberto Nisman sacudió no solamente a la Argentina y al kirchnerismo, sino a la comunidad internacional. Por supuesto, después, la conveniente, por decirlo así, aparición del cuerpo de Nisman con un tiro en la cabeza en 2015, pues trajo muchas sospechas. Muchas sospechas de que haya sido, como se reportó por parte de la justicia argentina. Escuche usted.
El ex fiscal Nisman perseveró o continuó e intensificó esa línea de investigación. Y claramente tenía, que pienso muy en claro, que todas estas circunstancias estaban en el origen del atentado a la AMIA, lo cual, llevado hasta sus últimas consecuencias, podría haber tenido antes de ahora, antes de este fallo, resultados palpables, ¿no? Sí.
Le agradezco.
Bueno, hemos dado un giro que me parece que por de pronto tiene una misión
fundamental,
que es la de esclarecimiento. Hemos esclarecido una cantidad de circunstancias que la nación argentina, la ciudadanía debe conocer, debe saber en qué condiciones se produjo, cómo estaba el país en ese momento, qué respuesta, cuáles fueron los déficits del Estado argentino en relación a ese hecho y cuáles son las cosas que podemos mejorar para que no vuelva a ocurrir.
Totalmente.
30 años después, ¿verdad? 30 años después se toma esta decisión. En 2013, ya cuando el fiscal Alberto Nisman en su investigación apuntaba a la misma presidenta Cristina Fernández, tuve la oportunidad de hablar con él. Y dejaba bien claro, al menos a mí me dejó bien claro, las denuncias que hacía en contra de Irán. Un extracto de esta entrevista, de esta conversación, en la que incluso se ofreció a renunciar, si eso garantizaba que se detuviera a los presuntos responsables del atentado, fue lo que me dijo, se lo voy a presentar ahora. ¿Sí? Vamos a recordar esta entrevista a Nisman. Y después ya le hablo de quiénes serán mis invitados, el fallecido fiscal Alberto Nisman, que ya apuntaba claramente a lo que se ha resuelto el día de hoy. Ponga atención.
Fiscal, la pregunta concreta, ya sabemos que usted dice que estaría dispuesto a renunciar si fuera necesario para que se entregaran los culpables o responsables del atentado.
Sí.
Pero ahora le pregunto, ¿usted cree que desde su punto de vista haría alguna diferencia?
No, no, hay que ver en el contexto que también esto fue vertido. Esto fue a raíz de una pregunta vinculada con la acusación que yo había formulado y la respuesta que había dado Irán. Irán, como es costumbre, nunca contesta los argumentos, no ha dicho nada absolutamente de las 502 fojas donde se especifica con mucho detalle el por qué se lo acusa de estar infiltrando países de Latinoamérica para fomentar la comisión de atentados terroristas como hizo en la AMIA. Y hace lo que hizo siempre, desacredita al autor de las acusaciones, en este caso yo. El problema que tiene Irán no es el fiscal Nisman, porque Nisman hoy está, mañana no estará. Irán tiene un problema más serio que excede al fiscal, que son estas acusaciones, esta prueba que los ponen contra la espada y la pared y donde se demuestra una acusación muy bien fundada, inclusive en consonancia con sentencias judiciales que ha habido ya en otros países. En este contexto, lo que yo dije es, a tal punto estoy convencido de que Irán lo único que hace es lo que hizo siempre, atacar a quien expone la conclusión que no puede ser otra, cualquiera estuviera sentado en mi lugar, que si es necesario, cosa que no creía que fuera real, pero si era necesario que el problema era yo daba un paso al costado si era que estas personas se entregaban y venían detenidos a la República Argentina. Una forma de mostrar que Irán no va a colaborar como nunca lo hizo, y acusaciones como esta ya estoy acostumbrado a escuchar desde el año 2007, con lo cual para mí no resulta novedoso que Irán, lejos de contestar las imputaciones, que discuta cuáles son los argumentos que hay contra ellos, me ataque a mí como ha atacado a otros magistrados que han dictado sentencias en contra de sus agentes de inteligencia que realizan operaciones terroristas.
Muy interesante el planteamiento, y efectivamente se lo preguntaba porque esto tendría que ver inmediatamente con la respuesta de Irán. Yo tuve la oportunidad, no sé si usted lo recuerde, de hacer una entrevista a Mahmoud Ahmadinejad en Nueva York. Precisamente hablamos sobre el tema de Argentina y él hablaba de que habría plena cooperación. En esa época, hace aproximadamente un año, la presidenta Cristina Fernández ejercía mucha presión y era muy vocal en torno al tema de la investigación. Y yo se lo pregunté a Mahmoud Ahmadinejad y le pregunto ahora usted, cuando hay personalidades como el ministro de Defensa, cuando está el exministro de Información, el exasesor gubernamental y el exfuncionario diplomático involucrados en los presuntos responsables, con toda honestidad fiscal, ¿usted cree que un gobierno como el de Irán los echaría para adelante? Es decir, ¿los entregaría? Porque estaría vinculando directamente y aceptando entonces a un gobierno que habría participado de los ataques contra AMIA. ¿Cree usted que este es el principal factor? ¿Un factor de protección a integrantes del gobierno iraní?
Bueno, Irán siempre ha protegido a sus exfuncionarios, inclusive lo ha hecho desde el primer momento de la investigación cuando no tenían los cargos de relevancia que tienen actualmente, cuando Vahidi, por ejemplo, todavía no era ministro de Defensa. Irán es un Estado que siempre los ha apañado, cada vez que han salido de su país les ha dado una inmunidad diplomática para que no sean arrestados justamente por Interpol. Justamente por eso, en uno de los puntos dispositivos de mi dictamen, yo he reiterado este reclamo de Interpol para que extreme las medidas para lograr la detención de la totalidad de los imputados, los que tienen y los que no tienen circular roja. Yo particularmente estoy absolutamente convencido, y ojalá me equivoque, de que Irán no va a colaborar. Pero bueno, se están haciendo todos los intentos para que así sea. Se da una particularidad que es muy llamativa. Todas estas personas en cualquier país del mundo estarían detenidos. En Irán la mayoría de ellos son candidatos a presidente.
Bueno, en eso usted tiene un punto, porque hay órdenes de captura con alerta roja por parte de Interpol. Eso es un hecho y es una realidad. Desde su perspectiva fiscal, el gobierno de Teherán no va a colaborar y bueno, también protegería a algunos de los presuntos responsables porque o forman parte de la política del país o formaron parte de la política del país. Entonces le preguntaba yo, en este memorándum, en este acuerdo que se firma y que se ratifica por el Parlamento argentino entre el gobierno de Irán y el gobierno argentino, se prevé la realización de interrogatorios en Teherán de los acusados por la voladura de AMIA. ¿No le parece entonces una burla? Es decir, desde esa perspectiva, imagínese interrogar a los presuntos responsables dentro de Teherán con un gobierno que usted dice los protegerá. Entonces, ¿de qué sirve esto?
Bueno, yo en este punto lamentablemente me veo impedido de opinar por el momento por lo siguiente. No sé si usted sabe, se han planteado ya planteos, valga la redundancia, respecto a la constitucionalidad de este memorándum. Tanto las instituciones comunitarias judías, que son querellantes, son acusadores particulares en la causa, como un abogado que patrocina a una de las víctimas, han planteado la inconstitucionalidad de este acuerdo. Concretamente, lo que están diciendo es que no es válido, que es nulo, que no se puede aplicar. En unos días más, yo estimo que el juez me va a pedir un dictamen, una opinión que yo tengo que dar por escrito, con lo cual entiendo que legalmente corresponde que primero vierta mi opinión sobre todo esto que usted me pregunta y sobre la validez que pueda llegar a tener este memorándum de entendimiento. Primero debo hacerlo ante el juez por escrito y después opinar. No me parece prolijo ni corresponde que yo lo haga en un medio y que el juez se entere por el medio antes que en el expediente judicial. Una vez que esto ocurra, que no le puedo decir con precisión cuánto tiempo, pero serán 3 o 4 días, calculo, yo ahora voy a poder hacer mi opinión pública y que sea conocida. Obviamente que ya tengo opinión formada al respecto, pero corresponde de un punto de vista legal y por un total respeto y apego a la ley argentina y a la Constitución, que dé primero mi versión sobre este punto en el expediente y así lo voy a hacer. Por eso pido que me excuse de responder en este momento. No es porque no quiera, sino porque no puedo.
Fiscal, no tiene usted, por favor, de verdad, créame que lo entiendo, lo comprendo y se respeta. De hecho, se le aplaude, se lo digo yo a título personal, me parece muy prudente y muy coherente, además muy claro, y esas respuestas siempre se agradecen. Ahora, déjeme cambiar el tema entonces para no presionar en el tema legal, porque se entiende el procedimiento de la justicia argentina. Pero cuando usted, yo cuando hablaba con Mahmoud Ahmadinejad, me decía que Latinoamérica era pues el futuro de un nuevo orden mundial y que era una pieza clave para el nuevo orden mundial. Cuando yo reviso parte precisamente de estos documentos, de esta investigación que presenta usted, y cuando veo que habla de países como Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, yo le pregunto, ¿se le ha informado a los gobiernos? Porque usted hablaba de informarle a los gobiernos, o al menos a los sistemas judiciales, de estos pequeños avances que se estaban teniendo por parte de esta infiltración de inteligencia. ¿Ha recibido alguna respuesta? ¿Ya algún gobierno de algún país se ha interesado en esta alerta que usted envía? ¿Alguien le ha dicho, quiero más información? ¿Alguien le ha pedido las 500 y tantas fojas de estas pruebas e investigación que usted tiene? ¿Algún gobierno le ha dicho algo o simple y sencillamente no ha importado más que hacia el interior de la Argentina?
No, sí, por supuesto. Antes quiero aclararle algo respecto a estas declaraciones que usted citó del presidente iraní. Muchísimo tiempo antes, ya en el año 83, Mohsen Rabbani, el ex consejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, el artífice para toda Latinoamérica de exportación de la revolución, y una persona que se encuentra con captura y con pedido de circular roja por su responsabilidad en el atentado a la sede de la AMIA, ya había sostenido que Latinoamérica era una zona virgen e inexplorada para el fundamentalismo islámico. Concretamente lo decía para el Islam, pero en realidad era para esta visión radical y extrema del Islam que tienen, y por eso es que deciden hacer pie en varios países de Latinoamérica, empezando en Argentina. Rabbani llega a la República Argentina en el año 83, 11 años antes del atentado a la AMIA, para instalar una estación de inteligencia justamente por esto, que después se va reproduciendo en distintos países. Aclarado esto, le digo, en la tarde de ayer remitimos tanto a la Cancillería Argentina como al Ministerio de Justicia, porque son los organismos encargados, de acuerdo a la ley argentina, de remitir copia de este dictamen a la totalidad de los países donde nosotros detectamos que detectamos indicios fuertes de que esta infiltración se habría producido y se estaría manteniendo el día de la fecha, que son concretamente Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Guyana, Trinidad, Tobago y Surinam. Independientemente de esto, que no lo han pedido, sino que es una obligación mía mandar a los poderes judiciales respectivos, tanto aquellos que ya tienen investigaciones abiertas como aquellos que no. He recibido muchas consultas, no solo en medios periodísticos, sino también a nivel gubernamental, sobre cuándo iba a llegar eso, muy interesado en los países en tener conocimiento de cuáles eran los elementos probatorios con los que nosotros contábamos, prácticamente, diría yo, con los que nos hemos chocado, porque nosotros no somos una fiscalía antiterrorista que investigamos directamente esta infiltración, sino que la investigación del atentado a la AMIA que tuvo su orden de realizarse a miles de kilómetros en la República Islámica de Irán, pero que fundamentalmente la apoyatura vino a la zona de la Triple Frontera. O sea, varios de estos países ya recibieron toda esta documentación y, bueno, ahora van a actuar en consecuencia. Pero es muy inmediato. Algunos la habrán recibido hoy y otros estarán por recibirla.
Así que ha habido un gran interés, de acuerdo a lo que usted me dice. Ahora, me llama mucho la atención y quiero preguntárselo con toda honestidad, porque sería pues muy torpe de mi parte no hacerlo. Cuando hemos visto el gran acercamiento que hubo durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, no solamente con el gobierno iraní, pero con el presidente Mahmoud Ahmadinejad durante tanto tiempo, y no verlo mencionado dentro de los países que usted ha incluido, de acuerdo a los resultados de esta investigación y a las pruebas que pudo adquirir, me llama mucho la atención. ¿Cómo es que Venezuela no apareció ahí en ningún momento con una relación tan cercana al gobierno de Teherán?
Bueno, esto me parece un punto muy importante para aclarar. Nosotros lo que estamos haciendo es aquello que nos surgió de países que al año 94, vinculados con el atentado a la AMIA, sufrieron una situación idéntica. Por ejemplo, se ha investigado Paraguay. ¿Y por qué se ha investigado Paraguay? Porque el embajador en ese entonces en Argentina, el embajador iraní en Argentina, Soleimán Pur también lo era en Paraguay. ¿Por qué también Brasil y nuevamente Paraguay? Porque en la zona de la Triple Frontera ocurrió una gran cantidad de circunstancias, como que el inmolado, la persona que condujo el coche bomba, ingresó por ese puesto fronterizo, porque el coordinador del atentado tuvo su centro de operaciones, una persona de nombre Andrés Márquez, en Foz de Iguazú. ¿Por qué Colombia? Porque un ciudadano que tenía una nacionalidad, que después compramos falsa colombiana, Samuel Salma Herrera, que está con captura, estuvo mucho tiempo en Colombia, actuó ahí, con lo cual tuvimos que recabar información. No es que se investigaron a los países donde sospechamos que esto ocurría con mayor asiduidad a este momento, sino aquellos países que tenían vinculación con el atentado a la AMIA. Sin perjuicio de ello, le digo que en una información que ha sido remitida hace un año por la Corte Suprema de Colombia, surgen elementos que vinculan a Venezuela en el paso de estudiantes colombianos que van a Irán a, teóricamente, adquirir en primer lugar un adoctrinamiento religioso, y vuelven después ya expertos en terrorismo, algunos de ellos detectados por los servicios de inteligencia colombianos. En este sentido, hay información de que Venezuela les había otorgado documentación, y también hay datos que emanan, insisto, del informe de la Corte Suprema de Colombia, de que se habría utilizado el famoso vuelo que estuvo vigente durante mucho tiempo, que estaba más que vigente, de que estaba en operaciones, que unía el eje Caracas, Damasco, Teherán. O sea, no es que se investigó por país, sino aquello vinculado con la sede de la AMIA. Pero igual, parte de Venezuela, por lo que le digo, como otros países, que fue con lo que nos encontramos, no están ausentes.
Señor fiscal Alberto Nisman, ha sido un placer tenerlo de invitado esta noche aquí en Conclusiones.
Pues él lo tiene 2013. Qué claro que lo tenía Nisman, ¿no? Qué claro que lo tenía el fiscal. Voy a hacer una pausa. Al regresar, vamos a conectar con Laura Ginsberg. Laura Ginsberg es esposa de uno de los fallecidos en el atentado. Siente que se está haciendo justicia. ¿Qué falta? Y, por supuesto, más adelante, con uno de los abogados de los familiares de las víctimas. Ya regreso. Le doy la bienvenida entonces a Laura Ginsberg, que es una de las afectadas, por supuesto. Su esposo fallece en el atentado, pero también es de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, que es, por sus siglas, APEMIA. Laura, gracias por estar esta noche aquí. Bienvenida.
Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches, Laura. 30 años después se toma esta decisión y yo pregunto, que supongo es lo más importante para ustedes como familiares de víctimas, ¿sienten que se hace justicia con este fallo o le falta mucho para hacerse tal justicia?
No se hace justicia con este fallo. De hecho, este fallo es un punto final que justamente pone la justicia para exculpar al Estado argentino de las responsabilidades encubridoras y en el crimen de la sede de la AMIA y de nuestros familiares. Miren, aquí hay una situación que tal vez para el público más amplio, digamos, incluso fuera de Argentina, es difícil de comprender. Pero el Estado argentino hace casi 20 años hizo un reconocimiento por decreto de su responsabilidad encubridora. Entonces, que hoy nos enteremos de este fallo y que la difusión de su contenido tenga que ver con una acusación que hasta el día de hoy no se ha podido probar con evidencias, es realmente bochornoso. Creo que aquí tal vez sea un poco difícil de comprender, pero no ha habido una investigación. Por tercera vez, después de dos juicios, tenemos que escuchar que estamos en presencia de un fallo histórico. Aquí en la Argentina, lo que fue un fallo histórico terminó siendo una farsa. Y este fallo histórico, en particular, lo que tiene, digamos, de relevante es que le quita toda responsabilidad al Estado argentino, que ha intervenido con sus fuerzas de seguridad, con sus servicios de inteligencia, en el conocimiento, el armado y el encubrimiento del atentado. Quiero hacer la siguiente aclaración. Esta hipótesis, y ya prácticamente para nosotros es una verdad que venimos sosteniendo desde que nos conformamos como agrupamiento hace más de 20 años, hoy está siendo verificada y respaldada por una documentación que ninguno de los jueces de casación leyó, así como tampoco los jueces que intervinieron en instancias anteriores. Y se trata de los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Esa es la prueba concreta que existe y que el Estado se niega sistemáticamente a considerar.
En este punto, Laura, hay que, y por eso era tan importante este documento histórico de conclusiones en esta entrevista que tengo con el fiscal Alberto Nisman en 2013, porque él ya lo apuntaba hacia allá precisamente, hacia un Estado encubridor. La gran pregunta que tengo, Laura, es si no ven ustedes esta oportunidad de llevar el caso formalmente a la justicia internacional como la puerta para también llevar a ese que usted señala y que señalaba en su momento el fiscal Nisman como Estado encubridor. Es decir, alejándome de la justicia argentina, buscarle entonces en la justicia internacional a través de este fallo, ¿no lo ven ustedes como una posibilidad?
Mire, el tema es el siguiente. Tanto el trabajo del fiscal Nisman como el fallo de ayer que retoma lo hecho por el ex fiscal, son construcciones políticas que nosotros no podemos acompañar. Aquí hay suficiente evidencia para demostrar qué papel jugó el Estado argentino en este crimen y su encubrimiento. El problema es que los jueces de la casación, con el fallo de ayer, directamente negaron el encubrimiento. Lo negaron. La realidad es que incluso las penas, las condenas que les habían impuesto a los principales acusados de encubrimiento en el Tribunal de Primera Instancia, el fallo de ayer las reduce, lo cual es realmente vergonzoso, porque la cantidad de evidencia que hay acerca del papel que jugó la primera plana del Estado Nacional en su poder ejecutivo, en su poder judicial, en las fuerzas policiales y de inteligencia, en el encubrimiento es abrumador. De manera tal de que aquí no se trata de pensar que hay una responsabilidad de terceros países que están a más de 17.000 kilómetros de distancia de Buenos Aires, y además tenemos que ubicarnos en que este hecho ocurrió hace 30 años atrás. Y todo lo que se ha construido como parte de una historia oficial no se ha podido sostener con evidencia. Sí hay evidencia de la responsabilidad que le cupo al Estado argentino en el ataque a la AMIA y su encubrimiento. Y esto es lo que el Estado argentino no va a resolver. Por eso este fallo de ayer es un punto final a cualquier posibilidad de esclarecimiento, ya, porque justamente tiene otro papel.
Sí, entiendo lo que me dice. Hay un caso en México donde se habló de una verdad histórica con el asesinato de unos estudiantes, y era precisamente una historia construida alrededor del oficialismo, como lo plantea Laura, en un tema muy similar, la narrativa y la reconstrucción para llevar todo por un cauce que proteja al propio Estado en su presunta complicidad, en su... incluso, se lo digo así, porque sería un presunto involucramiento al estar encubriendo. Laura, voy a explorar el tema legal, si le parece. Le agradezco su presencia y su tiempo, pero ahora quiero entenderlo desde el punto legal, a ver si es que algún experto en este sentido le encuentra espacio a esto para algún avance dentro y fuera de la justicia argentina. Laura, un abrazo enorme y mil gracias por haber estado aquí.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias, era Laura Ginsberg de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, APEMIA por sus siglas, cuyo esposo falleció en este ataque terrorista, en este atentado. Regreso, como ya le adelantaba Laura, precisamente para hablar con Rodrigo Borda. Es abogado de Memoria Activa, es una ONG que une a las víctimas precisamente del atentado a la AMIA. A ver si tiene la misma perspectiva que Laura. Ya regreso. Le doy la bienvenida a Rodrigo Borda, es abogado de Memoria Activa. Es la ONG que une a las víctimas del atentado a la AMIA, me acompaña esta noche. Abogado, bienvenido, gracias por estar aquí, buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Al contrario, no sé si escuchaba el planteamiento que hacía Laura hace un momento, pero prácticamente, hablando de este fallo histórico, ella decía, bueno, básicamente este fallo histórico lo que está haciendo es proteger o de alguna forma detener el avance en contra de un Estado encubridor precisamente del ataque terrorista, del atentado contra la AMIA. Mi pregunta es, ¿ustedes lo interpretan igual? ¿Usted lo interpreta igual, abogado Rodrigo Borda?
No escuché los argumentos de Laura Ginsberg, perdón, pido disculpas, no los escuché. De todos modos, lo que yo interpreto del fallo de ayer es que es histórico, porque realmente lo es, porque ratifica la condena de los funcionarios judiciales y políticos de Argentina que promovieron el encubrimiento del atentado a la AMIA. A 30 años de ese atentado terrorista, el más grave que sufrió la región de Latinoamérica, tenemos impunidad, no por una fatalidad del destino, no por la complejidad de la investigación, sino porque quienes estaban a cargo de esa investigación decidieron encubrir los hechos. Y esto es lo que ratifica el fallo de ayer y en ese sentido es histórico.
Claro, y desde ahí es que parte entonces Laura al momento de decir, pues incluso ella menciona, esto no incrementa las penas de aquellos que ya están sentenciados o de que se ha determinado su culpabilidad por parte de la justicia, sino que reduce y además no se llega hasta los niveles que debería que llegarse en este encubrimiento. Le pregunto de nuevo, ¿piensa usted que es así o se ha hecho lo que se tenía que hacer en términos de justicia en la Argentina y hasta ahí se llega?
No, en absoluto. A ver, de nuevo, es muy importante que luego de esa tragedia, que no solo fue el atentado, porque, digamos, las víctimas del atentado a la AMIA sufrieron dos tragedias. La primera, el atentado. Y la segunda, el encubrimiento, dirigido y coordinado de las más altas esferas del Estado argentino. Entonces, luego de estas dos tragedias, cuanto menos pudimos obtener algo de justicia. No justicia completa, porque comparto que no fueron condenados todos los que debieran haber sido condenados por esas maniobras de encubrimiento. Y segundo, los que fueron condenados no fueron condenados con penas adecuadas. Pero de nuevo, y intentando ver el vaso medio lleno. Fueron muchas las adversidades y los obstáculos que los familiares que yo represento tuvieron que sobrellevar para alcanzar este logro que ayer parcialmente se reconoció. Es decir, el Estado argentino encubrió y que quienes encubrieron, o algunos de los que encubrieron, deben ser condenados. Estamos hablando ni más ni menos que del juez de la causa, Juan José Galeano, de los dos primeros fiscales de la causa, Müllen y Varvakia, del jefe de inteligencia del gobierno de Carlos Menem, Juan Zorregui. Insisto, no fue fácil llegar a esto. Digo, no sé cuántos países de la región pueden conseguir que una actuación tan corrupta de un juez y dos fiscales sea castigada como ayer se consiguió, pero también comparto de que nos deja sabor a poco en muchos aspectos.
Sí, por supuesto, lo ejemplificaba muy bien, ¿no? El vaso medio lleno, pero hay quienes lo ven como un vaso medio vacío también, por supuesto. Ahora yo le pregunto, abogado, eso es en cuanto a la justicia argentina, pero esto se va a llevar ya, finalmente con esta determinación, se va a llevar ya al plano de la justicia internacional. ¿Qué espacio hay ahí para ustedes y para los familiares y para los familiares de las víctimas en el ámbito de la justicia internacional? ¿Tienen mayor margen de maniobra para llenar más ese vaso que hoy está medio vacío o medio lleno? Si me responde, se lo agradezco, pero después de la pausa, es Rodrigo Borda, abogado de Memoria Activa, ONG que une a las víctimas del atentado a la AMIA. Ya vengo. Rodrigo Borda está conmigo, es abogado de Memoria Activa, es una ONG que une a las víctimas del atentado a la AMIA. Y le preguntaba a Rodrigo, bueno, llevando esto en el plano, alejándome, como le decía a la misma Laura, alejándome del ámbito de la justicia argentina, desde una perspectiva de Estado encubridor, en el ámbito de la justicia internacional, ¿ustedes ven, o usted, por ejemplo, ve algún espacio para tener ese vaso que definía como medio lleno o medio vacío, depende de la perspectiva, para ampliar la justicia que se busca y se reclama?
Sí, sin duda. Hace muchos años que los familiares nucleados en Memoria Activa han recurrido al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. De hecho, actualmente el caso internacional, que es una denuncia contra el Estado argentino, está ante la Corte Interamericana, que está a punto de dictar una sentencia contra el Estado argentino. Esa sentencia es inminente. Así que no solo vemos un margen amplio de maniobra en el ámbito del derecho internacional, sino que hemos utilizado ese margen y estamos esperando que la justicia internacional, concretamente la Corte Interamericana, nos provea la justicia que en el orden local nos fue negada.
¿Cuál sería ese dictamen final que a ustedes les daría esa justicia que ha sido negada? Lo pregunto porque, a ver, no quiero nombres y apellidos, pero en la audiencia internacional dirá, ¿qué más es lo que buscan cuando se tiene a los funcionarios que han estado involucrados, juez que estuvo involucrado, etcétera, y hoy se ha determinado, o se ha tomado esta decisión histórica? ¿Cuál sería la justicia última que a los familiares les daría un cierre?
Bueno, como ustedes saben, el litigio ante el sistema interamericano no es contra personas de carne y hueso, sino contra estados, en este caso contra el Estado argentino. La condena que procuramos es contra el Estado argentino. Lo que procuramos es que se reconozca que el atentado pudo haber sido prevenido y el Estado argentino no lo hizo. Lo que procuramos es que la Corte Interamericana reconozca que el Estado argentino es responsable internacionalmente por haber encubierto el atentado, es decir, por habernos negado la justicia que las víctimas merecían. Y ese reconocimiento de responsabilidad debiera venir de la mano de algunas obligaciones del Estado argentino frente al sistema interamericano, que pueden implicar, entre otras cosas, realizar reformas institucionales, modificación de prácticas para no solo reparar lo sucedido, sino para evitar una reiteración futura de hechos similares.
Claro, y aún espero que todo esto se dé, pero y aún así creo que se queda muy corto, porque ya cuando trasladamos esto a Terán, pues será muy difícil, ¿no?, pensar en que se pueda hacer la justicia completa. Digo, no tengo que explicarle por qué, ya lo hemos hablado y agotado en este programa. Rodrigo Borda es el abogado de Memoria Activa, es la ONG que una de las víctimas del atentado de la AMIA, me acompañó esta noche. Abogado, mil gracias. Mil gracias y que pase buen fin de semana.
No, gracias a ustedes. Igualmente.
Muy amable. Voy a marcar una pausa entonces y ya regreso en un momento. Soy Fernando El Rincón, gracias por haberme acompañado. Le recuerdo que es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana y yo lo veo el martes. El lunes estoy en una asignación especial, pero el martes ya estoy de vuelta, así que si quiere, solo si quiere, lo veo el martes. Que pase el mejor fin de semana. Muchas gracias, buenas noches.